La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a hablar hoy acerca de servicio y la importancia de nosotros entender cómo es que se sirve, ¿verdad? Las actitudes en medio del servicio. Hubo un hombre que se pensaba cómo será para llegar al cielo. Hizo muchas cosas lindas en la vida y murió. Y cuando llegó al cielo se encontró con San Pedro en la puerta del cielo y le dice: ¿cómo hago para entrar? Le dice: bueno, esta es la manera que trabajas. Tú me cuentas todo lo que tú hiciste allá abajo en la tierra y yo te voy a dar puntos. Y si consigues llegar a 100 puntos, pasas. Y digo: ok, bien, pues te digo una cosa. Yo estuve casado con una sola mujer por 50 años. Un matrimonio muy lindo, 50 años de casados. Y le dice: bueno, está bien, un punto. Dice: ¿cómo que un punto? Dice: dígame más, a ver qué más ha hecho. Le dice: bueno, pues mirándola bien, mire, yo estuve en la iglesia sirviendo por muchos, muchos años. Yo le di toda mi vida al ministerio de la iglesia. Todos los diezmos, todos mis servicios se los di a la iglesia. Le dice: dos puntos. ¿Cómo? Dos puntos, lleva tres, le faltan 97. Uy, pero esto está tremendo. Bueno, está bien, déjeme decirle otra cosa. Ay, sí, ya me acordé. Yo hice en la ciudad de Nueva Orleans, yo fundé una cocina para los desamparados y le servíamos comidas a miles y miles cada año. Y yo fui el que la fundé y trabajamos muy duro en eso. Y teníamos hasta un lugar para los veteranos. Digo: muy bien, dos puntos, dos puntos. No, por lo que veo aquí solo se entra por gracia. Bienvenido, 100 puntos, pase. ¿Sabe qué? Usted puede hacer muchas cosas. Usted puede servir, usted puede hacer tantas cosas. Pero usted solo va a entrar allí por la gracia de Dios. No va a haber nada que usted pueda presentarle a Dios y decirle: mira todo lo que traje, todas mis obras. Es más, las escribí en un libro. Ya las tiene escritas. Y ese no es el libro de la vida. El libro de la vida solamente se encuentran los nombres de aquellos quienes han puesto su fe en Jesucristo. Y usted no se gana eso porque Jesucristo fue el que pagó en la cruz. Ahora, la idea es que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que invertir su vida de manera que muestre que Cristo está en su vida, ¿verdad? Entonces nos tenemos que poner a pensar en nuestras actitudes, nuestra manera de ser y cómo se compara con Cristo, cómo vivimos comparados con Cristo, no comparados los unos con los otros, porque esa es una de las cosas que nosotros a veces queremos tomar ventaja, pero nos ponen en desventaja delante de Dios, y es compararnos los unos con los otros. Pero hay tres cosas que usted puede hacer en su vida. Usted la puede malgastar, usted la puede gastar o la puede invertir. Mucha gente malgasta su vida. Hay gente que gasta su vida. Y hay gente que simplemente invierte su vida. Y yo creo que invertir su vida es la mejor manera. Porque de esa manera entonces lo que usted invierte va a dar dividendos y va a pasar más allá de su propia vida. Lo peor que puede hacer un ser humano es vivir simplemente para sí mismo y gastar en sí mismo, malgastar en sí mismo, sino que debe invertir, porque Dios para eso nos creó a nosotros, nos puso en la tierra, no para nosotros mismos, sino para Él y para otros. Amén. Entonces, sabemos que Cristo vino a la tierra y Cristo mismo dijo dos propósitos sencillos por los cuales Él vino. Bueno, sencillos porque los dijo sencillamente, pero no que son sencillos. Y yo quiero enseñarle a ustedes en Marcos capítulo 10, en el verso 45, lo que Jesús dijo acerca de su propósito aquí en la tierra. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino ¿para qué? Servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Vieron dos cosas que Jesús dijo: yo vine aquí, yo estoy sobre la tierra para dos cosas. Y si se cumplen estas dos cosas, he cumplido con todo lo que me ha enviado mi Padre, básicamente. Vine a servir y vine a dar mi vida en rescate. Dos cosas. ¿Y qué hizo Jesús mientras caminaba? Servía a todo el mundo, ministraba. Por eso Jesús tuvo un ministerio. ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio? Si no lo sabía, todos debemos tener un ministerio. Y no estoy hablando de ser un pastor, un maestro, o cantar, o dirigir, o hacer otra cosa así. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de que todos, cada uno de nosotros que está aquí, debe tener actos de servicio que hace por el pueblo de Dios, por la iglesia, por el Señor y por los necesitados. Eso es ministrar, cubrir necesidades de otras personas. Debemos estar sirviendo, todos debemos tener servicio en nuestra vida porque hemos sido llamados a ser siervos de nuestro Señor. Mientras más yo crezco espiritualmente, mientras más usted va creciendo y madurando en el Espíritu de Dios y usted va pareciéndose más a Jesucristo, ¿qué entonces debe suceder? Que usted se convierta en un siervo, que usted se convierta en una persona de servicio. Debemos orarle al Señor que nos ayude a crecer en esa área. Y le digo una cosa, usted jamás va a poder disfrutar la vida abundante que Dios ofrece en su totalidad si usted no sirve en el reino de Dios. Si usted no sirve. ¿Me oyó lo que dije, verdad? No es un insulto, es una realidad. Porque el que para Cristo sirve, sirve. Pero el que para Cristo no sirve, no sirve. La primera vez que yo dije eso fue en una conferencia de hombres en Metairie, de todas las iglesias hispanas, y terminé el sermón con esa frase y me bajé. Y todo el mundo me miró como, ¿y este por qué se fue? Porque terminé mi servicio. Pero sepa una cosa, usted nunca va a disfrutar la vida al máximo potencial que Dios le ha dado si usted no sirve. Vamos a Filipenses capítulo 2, le quiero leer algunos versos allí y de ahí vamos a empezar. En Filipenses capítulo 2, porque vamos a hablar de actitudes del verdadero servicio cristiano. Solamente le voy a dar 7, porque estas son 7 cosas que a mí, yo simplemente en la palabra resaltan así de fácil. Pero ¿sabe qué? Hay muchas más. Si al salir de aquí usted se va y sigue estudiando la palabra y encuentra 1000 cualidades más del servicio cristiano, mándemelas por email para yo estudiarlas también. Pero solo le voy a dar 7 que resaltan fácilmente de la palabra. Filipenses capítulo 2, comenzando en el verso 3, dice la palabra de Dios: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cómo qué? Más importante que a sí mismo. Ya empieza el problema. Con humildad, otro problema. Egoísmo, vanagloria, varios problemas allí. Que debemos nosotros tener cuidado de no caer cuando servimos, cuando hagamos algo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Otro problema. Y luego dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor bendiga su palabra. Mire, allí aparece, nos damos cuenta de que lo que está hablando es de un siervo, ¿verdad? Y se hizo en forma de hombre, en forma de siervo, dice. La palabra siervo que aparece allí es la palabra doulos en el griego, que significa sirviente o esclavo. ¿O le doy una más? ¿Le doy una más? ¿Cuánto le gustaría ser diácono en la iglesia? Siervo. ¿Verdad, hermano Javier? De eso que se trata. Siervo es uno que sirve. Y a veces se nos olvida que a eso es que hemos sido llamados. Cada vez que aparece la palabra siervo por allí así, significa también esclavo. Un esclavo comprado, un esclavo que pertenece a un amo. Una persona que está dispuesto completamente a su disposición, su voluntad tiene que estar sujeta a la de su dueño, a la de su amo, a la de su señor. Y nosotros hemos sido llamados en la palabra de Dios a ser esclavos de Cristo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que usted, su voluntad, sus deseos y todo lo que usted quiera hacer y todo lo que usted se le ocurra y lo que usted tenga por talento le pertenecen a Cristo y Él hace con eso lo que Él quiera, no lo que usted quiera. Que Dios nos ha dado a nosotros todas las herramientas para trabajar, pero hay que hacer el trabajo que Él nos manda hacer. La actitud de un esclavo o de un siervo es de suma importancia. Ahora, usted quiere probar a alguien a ver si es buen siervo, trátelo como un siervo. Usted quiere saber si alguien es buen siervo, trátelo como un esclavo, trátelo como un siervo. Ahí es donde se va a saber qué tipo de siervo es. ¿Y acaso se cree que yo soy esclavo? ¿Y acaso se cree que me va a mandar a mí? Yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Cristo. ¿Y este que se cree? Holy Spirit Junior. ¿Que me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿De cuándo acá? Esa persona no tiene un espíritu de siervo. ¿Ellos cuentan? Es más, voy a orar. No le vuelvo a hacer un favor más a este. Voy a orar para que le vaya mal, para ver si me va a venir a pedir un favor a mí. ¡Ja, ja! Ni se le ocurra, porque no le voy a ayudar. Esa es la actitud de siervo. Vamos a ver algunas actitudes que presenta la palabra de Dios. Vamos, de una, la número uno. El servir es para todos. El servir es para todos. El servir es para todos. No es para algunos, no es para unos pocos, es para todos. Póngase a pensar y evalúese. ¿Qué, cómo está sirviendo usted al Señor? Y si usted le da trabajo pensar en eso y no sabe qué decir, usted es un mal siervo. Debemos todos, mire, todos dispuestos a servir. Vería que deberíamos estar todos dispuestos a servir. Ahora, dispuestos a servir a todos. Las mismas palabras, solo le cambié el orden. Usted debe estar dispuesto a servir, ¿verdad? Usted debe estar dispuesto a servir. Mucha gente piensa, en la iglesia hay muchos voluntarios. Mire, déjeme decir una cosa. Los voluntarios no son los que hacen el trabajo, no son los que sirven son todos en el reino de Dios. Usted no puede esperar que solamente lo hagan los voluntarios, porque la mayoría de las veces conseguir voluntarios no es fácil, ¿verdad? No todo el mundo está totalmente dispuesto todo el tiempo a servir. Entonces no podemos depender de solamente los voluntarios, todos deberíamos servir. Ahora, deberíamos servir a todos, aún hasta los que nos caen pesados por ahí. Pero a veces queremos servir, pero queremos servir en lugares de donde nos se den cuenta lo que estamos haciendo. O servirle a alguien importante para que nos agradezca. Porque si esa persona importante me agradece, me voy a sentir mejor que si me agradece cualquier pobretón que yo le haga algún favor. Me voy a sentir mejor, ¿verdad? Pero mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10 en el verso 42 acerca de servir. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Ahora pensemos un momento, porque Jesús dijo a estos pequeños, tan lindos los niños, deja a los niños venir. No está hablando de niños, esto no está hablando de niños. ¿Sabe? Cuando Él dice a estos pequeños se refiere a los marginados, a los necesitados, a los que están descartados en la sociedad, a los que nadie quiere. No está hablando de los chiquillos, de los niños. Entonces, ¿qué debemos hacer? No servir solamente a aquellos que nos van a dar a nosotros las gracias con un favor más grande o nos van a hacer sentir bien, sino hay que servir a todos por igual, hasta los más pequeños, hasta los más marginados. Mire, le digo una cosa. El servicio se tiene que convertir en sacrificio, pero eso voy a hablarlo en un ratito más. Mientras más persona, mientras más importante sea la persona a la que usted le sirve, como que se percibe que más importante es su servicio. Y no es así, no es así. El cristiano debe servir por amor. El servicio cristiano es una labor de amor. ¿Por qué? Porque se debe hacer para tres personas. Número uno, para Dios. Para Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 4, en el verso 8, mejor dicho, le dijo al diablo, fue. Imagínense decirle esto al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Se lo dijo al diablo. Ahora, ¿le estaba diciendo al diablo arrepiéntete y ven y sírveme? No, Jesús le estaba diciendo: escrito está. Ahora, también a la iglesia, Gálatas capítulo 6, en el verso 10, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Quiero acampar por un momento aquí. Especialmente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? La iglesia, ¿verdad? Y servir a la iglesia debe ser servicio de amor para la iglesia. Ahora, para la iglesia no quiere decir el edificio. O sea, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la familia de la fe, ¿verdad? Aunque le digo una cosa, todavía no se ha terminado de pintar este edificio, lleva como 4 meses que se empezó. Cuando alguno se apunte y me diga que puede venir, lo terminamos de pintar, ¿le parece? Hay cosas que hacer en la casa de Dios y eso es importante hacerlas. Pero más que eso es servir al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Es servirnos los unos a los otros cuando estamos en necesidad. Y dice especialmente, debe haber un cuidado especial para los hermanos de la iglesia. Debe haber un cuidado especial entre los hermanos de la iglesia. Pero también el servicio cristiano es una labor de amor para los perdidos. No solo para Dios, para la iglesia, sino también para los perdidos. Hace un momento le dije que Jesús dijo que había que servirle a los pequeños, refiriéndose a los marginados, a los que están afuera, a los descartados de la sociedad. Pero yo quiero llevarlo un poquito más lejos, porque Jesús fue mucho más allá. En Lucas capítulo 6, en el verso 27, Jesús dijo: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Hagan el bien a los que le aborrecen. ¿Vieron qué problema? ¿Vieron qué problema? Se nos enferma el corazón aborreciendo personas, odiando a personas, y Jesús dice: a esos hacerle el bien. Sírvanle. ¿Seremos capaces? ¿Será que lo hacemos? No podemos ser selectivos en el servicio. Ahora, como varón en esta tierra, se tiene que apuntar en el servicio selectivo, ¿verdad? Por si acaso lo llaman a servir. Pero usted tiene que servir a Cristo. Usted tiene que servir la iglesia. Usted tiene que servir también hasta sus enemigos. Aunque le duela. Próximo. Número 3. El servicio cristiano se enfoca en la persona a la que se está sirviendo. Quiero que usted aprenda a servir enfocado en la persona a la que le está sirviendo. Y yo quiero aprender eso muy bien también, porque a veces cuando servimos a algunas personas perdemos el enfoque. Y le voy a decir varias maneras en que nosotros perdemos el enfoque. Está en Filipenses capítulo 2, en los primeros, en el verso 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo. Nos ponemos egoístas cuando servimos a la gente. Por vanagloria, dice allí luego, que me den el crédito por lo que hice. Dice: sino con actitud humilde, considerando al otro más importante. No, yo soy más importante porque yo soy el que estoy sirviendo. ¿Cómo puede ser esta persona tan importante si está en necesidad? No buscando su propio interés. Ah, es que yo sé que si yo le ayudo a este me va a ir bien por acá. Sino mirando por los intereses de los demás. Ahora pensemos en esto por un momento. A veces nosotros cuando estamos sirviendo estamos más preocupados por nosotros que por otra cosa. Mire, por ejemplo, yo sé que esta semana yo le mandé un correo electrónico a todos los líderes para que le avisara a todos los grupos, ¿verdad?, de que ayer iba el que quisiera se iba a formar un grupo para ir a Baton Rouge a servir. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? 6 personas, 7 maybe. Entonces los líderes no comunicaron nada. Yo sí sé que lo comunicaron, ¿verdad? Ahora, el problema es que a veces nosotros, bueno, y para decirles, solo fueron 2 personas de la iglesia. Solo 2 personas, 3, perdón, porque Fernando también fue. 3 personas de la iglesia fueron a Baton Rouge. Entonces, claro, uno se siente triste, pero entiendo también, hermanos, que el aviso fue así. Pastor, pero usted apenas nos avisó hace 2 días. A mí mi líder me dijo el viernes en la noche, como el sábado, yo me voy a ir a servir. Y a veces yo me pongo a pensar, yo sé que no es fácil y usted no lo estaba planeando, pero en Baton Rouge estaban planeando inundarse y quedarse sin nada. Cuando viene el desastre, nosotros no nos podemos quedar pensando en esas cosas. Ahora, por otra parte, a veces cuando nosotros estamos sirviendo, llega uno allá a servir y le dicen, hay que sacar todos los muebles de esta casa. Por Dios, está pesada y mojado. ¿Usted sabe cuánto pesan esos colchones? No, a que se le daña la espalda, cualquiera. ¿En quién está pensando? Y el dueño de esa casa perdió todo y está parado ahí. Usted, no sé cómo vamos a hacer si solo vinimos 3. Pensando en que en mi propio interés me voy a dañar la espalda. Es un mueble tan, uy, por Dios, un mueble tan feo. Y a veces no pensamos, ¿qué tal la persona que perdió todo y está allí? Puede ser un mueble muy barato. Y usted está hablando y sacando y botando. ¡Oh, está feo! Y la persona pensando, eso me lo regaló mi abuela. Y lo perdí. Eso me trae muchos recuerdos. ¿Vieron? Entonces, hay que pensar en los intereses de las otras personas. Hay que tener cuidado. Yo sé que el aviso fue así, como de un día para otro de emergencia. No sé si, ¿verdad? Algunos trabajan, tienen compromisos. Honduras estaba jugando. Yo no sé qué fue lo que detuvo la gente, ¿verdad? No puedo ser juez de eso. Pero cuando se presentan las oportunidades, le voy a decir algo que dice en la palabra ya mismo. Cuando se presentan las oportunidades, no las podemos dejar pasar, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces cuando servimos también perdemos el enfoque, porque no estamos enfocados en la persona que le estamos sirviendo. Estamos enfocados en aquel de al lado que dice, no, aquí trabajando y este solo tomando agua, no hay nada. Solo vinimos 3 y los demás. Y empieza a fijarse en todos los demás, ¿verdad? Y pierde el enfoque de lo que está haciendo para servir. Y estamos más pendientes del alrededor que la persona a la que estamos sirviendo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando servimos. Cuando usted sirve, preocupándose por las otras personas, si hacen o no hacen, entonces su servicio pierde el valor. ¿Me entiende? Usted sirviendo pero renegando por los demás, pierde el valor del servicio que usted hizo. Su valor pierde el servicio. Su servicio pierde el valor, perdón. Tengamos mucho cuidado con eso. Número 4, el servicio cristiano tiene su recompensa. A veces nosotros no servimos porque no vemos la recompensa. Pero todo servicio tiene su recompensa. Dios es galardonador de todos aquellos que le creen. Y todo el que le sirve, Dios tiene recompensas. ¿Lo dice la palabra de Dios? Entonces uno se tiene que preocupar por eso. Es más, le voy a decir las 2 recompensas que usted debe esperar cada vez que usted sirve al Señor. Número 1, su gozo. Su gozo. Y número 2, la gloria de Dios o su gloria. Usted se llena de gozo y Él se llena de gloria. O sea, esa debe ser, mire, si yo hago algo, usted hace algo por alguien, y lo único que recibió fue el gozo de haberlo hecho, y Dios se llevó la gloria con eso, es más que suficiente. Amén. Eso es más que suficiente. Como le dije antes, hace un ratito. O sea, usted debe servir con gozo, pero el servir debe producir gozo. Es un ciclo que debe ocurrir en nuestra vida constantemente. Que nuestro servicio provoque gozo y que nuestro gozo provoque servicio. Porque si tu recompensa viene de lo que es, recibes al servir, entonces no estás sirviendo como Cristo. Y es para su gloria, porque nosotros no nos merecemos nada del crédito. Número 5, El servicio cristiano es para agradar a Dios, no para impresionar a Dios. Hay tantos cristianos y no cristianos que están tratando de impresionar a Dios, como si Dios fuera, ¡wow! ¡No puedo creer lo que hizo Lorenzo! ¡No! Este Lorenzo es impresionante. Como dicen algunos por allá, vos sos una eminencia. Nada. No hay nada que ni Lorenzo, ni usted, ni no digo su nombre porque no terminamos. No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para impresionar a Dios. A Dios no se queda boquiabierto. A Dios no lo impresionamos. Y no debemos buscar impresionar a Dios. Lo que debemos buscar es agradar a Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Ahora, Gálatas capítulo 1, en el verso 10, el apóstol Pablo escribe, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Vieron? Se trata de agradar a Dios. Ahora tenga cuidado, porque esto no lo excusa a usted para maltratar al hombre. Porque a veces hacemos las cosas y alguien nos regaña a uno, le dice, mira, yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Cristo, a mí no me importa lo que la gente diga. ¿Usted cree que a Cristo no le importaba el testimonio de sus discípulos? ¿Y todavía le importa el testimonio suyo? ¿Usted cree que a Cristo no le importaba su propio testimonio? Cuando la Biblia dice que él crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Vieron eso? Cuando vemos en Hechos capítulo 2, al final, verso 47, dice que el pueblo, que la iglesia tenía favor con el pueblo y Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Es importante que nosotros también hallemos gracia delante de la gente, pero tenemos que agradar a Dios primero. Tu motivación principal debe ser agradar a Dios, obedecer a Dios, y verás cómo la gente también se va a agradar. Y si no, déjele eso a Dios, que Él le da su recompensa. Colosenses capítulo 3, en el verso 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, si dice que debe ser de todo corazón, quiere decir que usted tiene que poner todo su empeño, tiene que poner todo su esfuerzo por servir. El servicio debe ser de tal manera que la gente se dé cuenta a quién usted sirve. La gente se ve dar cuenta quién es su jefe. La gente se debe dar cuenta quién es el que tiene voluntad sobre usted, quién es su amo, su dueño y señor. Hace muchos años atrás, un diplomático canadiense llamado John Galbraith le dijo a la señorita que trabajaba en su casa, le dijo, hazme el favor, si suena el teléfono, no me despiertes, voy a tomar una siesta. Voy a descansar. No importa quién llame, usted le dice, estoy tomando una siesta y no le puedo contestar, que le llamo de regreso más tarde. Bien, la muchacha se siguió limpiando la casa, él se fue a dormir y al ratito suena el teléfono. Y cuando suena el teléfono, ella dice, sí, buenas tardes, ¿con quién hablo? Y dice, soy Lyndon B. Johnson, el presidente de los Estados Unidos. Y quiero hablar con el señor Galbraith. Lo siento, señor presidente, pero el señor Galbraith está durmiendo, tomando su siesta y no puede hablar en este momento. Pero le puede llamar más tarde. Digo, señorita, hágame el favor y vaya y despierta al señor Galbraith y dígale que el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, está esperándolo en el teléfono. Y le dijo, señor presidente, lo siento, pero tengo órdenes de no molestarlo. Y él le dijo, señorita, hágame el favor y dígale a su jefe que habla el presidente de los Estados Unidos. Y ella le dijo, señor presidente, lo siento mucho, Pero yo no le trabajo a usted, yo le trabajo a él. A las 2 horas, el señor Galbraith llamó al presidente. Y el presidente Johnson le dijo: estoy muy enojado. Que me da rabia. Le dice: ¿por qué? La señorita que trabaja en su casa, ¿cómo se llama? Le dijo el nombre. Le dijo: hágame el favor, mándemela para la Casa Blanca porque la quiero trabajando aquí. ¿Por qué? Porque sabía a quién servía. ¿Sabe usted a quién sirve? Usted no sirve ni al presidente de los Estados Unidos. Usted sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hágalo como tal, para agradarlo a él. No importa quién le venga a cambiar el plan. No importa quién pueda venir a interrumpirle. Usted le trabaja al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Número 6, el servicio cristiano es un mandato. Es un mandato, no es una opción. El problema es que nosotros hemos tomado el servicio como una opción. Si quiero, sirvo. Si puedo, sirvo. Si lo siento, sirvo. Si no siento, si no quiero y si no puedo, no sirvo. Y si no sirve, no sirve. Juan capítulo 13, los versos 12 al 15, Jesús se encontraba con sus discípulos en el aposento alto, en un aposento preparado para la cena de la Pascua, y mientras estaba hablando a sus discípulos, ustedes saben que él hizo algo que los discípulos no se esperaban. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Les lavó los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el señor, el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es una orden y un ejemplo. O sea, Jesús le dice a sus discípulos: ¿vieron lo que yo hice? ¿Observaron bien? Que me hice el siervo más bajo de esta casa, que me incliné ante ustedes, que le hice lavar los dedos esos cochambrosos de los pies de caminar en la tierra allá afuera, con mis propias manos. Yo, el maestro, el Señor, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Porque yo les he dado ejemplo. ¿Vieron lo que hice? Le dice el Señor. Porque Él quería que ellos aprendieran a que son siervos. Somos siervos. Recuerda una cosa: si no estás sirviendo, estás desobedeciendo. Si no estás sirviendo, estás desobedeciendo. Punto. Un siervo que no sirve, no sirve. Porque no quiere servir. Y la última, número 7. El servicio cristiano es humildad. 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 Jesús le lavó los pies a sus discípulos y se tuvo que ir al suelo. Se tuvo que ir más bajo que ellos. A lavarle lo más bajo que tienen los pies. Recuerda que en ese tiempo no había zapatitos y media como los usamos ahora. Los pies andaban sucios. Ahora, tiene que ser con humildad. Porque dos discípulos de Jesús, los hijos de Zebedeo, jóvenes, parece que hablaron con su mamá. Como Kiko, ¿verdad? Lo acusaron con su mamá. Fueron y hablaron con la mamá, y la mamá vino donde Jesús. Le dijo: Jesucito, venite para acá que te voy a decir algo. Y le dijo a Jesús esta señora: mis dos muchachitos, cuando vengas en tu reino y cuando te coronen, quiero a uno a la izquierda y el otro a tu derecha. ¿Te parece? Son mis hijos. Ah, mis nenes, yo los quiero tanto, son más buenos. O sea, yo sé que ellos cometen muchas estupideces y tonterías, pero son buenos. Típico de madre, ¿verdad? El hijo puede ser lo peor y dice: pero él es bueno. Y Jesús le contestó a esta señora en Mateo capítulo 20, verso 26 y 27. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren ser el primero? Yo quiero que usted sea el primero en servir. ¿Qué le parece? Debemos buscar ser el primero. El primero en servir. El primero en ser siervo. Filipenses capítulo 2, en el verso 5 al 8, dice que haya pues en nosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aun siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si Cristo tuvo esta actitud, pudiendo exaltarse, ¿cuánto más nosotros que no tenemos nada de qué exaltarnos? Para terminar, en Hebreos 13:16 nos dice: y no os olvidéis de hacer el bien, de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Quiero que sepa una cosa: el servicio para Dios es sinónimo de sacrificio. Ah, pero nosotros hemos cambiado eso. ¿Por qué digo? Porque a veces nosotros, y yo tengo que chequearme también, sepa una cosa, y estoy haciendo un inventario de mí mismo por esta parte, especialmente ahora que viene y vamos a ayudar a la gente de Baton Rouge. Póngase a pensar una cosa. Algunos de ustedes ya han traído cosas y están planeando traer y todo lo demás, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted entienda una cosa y piense en esto. Lo que usted trajo o lo que piensa traer, ¿será un sacrificio para usted? ¿O está dando de la abundancia y de lo que le sobra? ¿Le está costando? O sea, si usted trajo algo, y yo me estoy examinando a mí mismo y pensando, Señor, mi servicio debe ser un sacrificio, me debe costar, me debe doler, debe ser algo que valga para mí. Pero si voy a dar algo que a mí no me gusta, que yo no uso, que encontré en la casa, y a lo mejor otro lo puede usar, ¿es eso sacrificio? Eso es deshacerse de algo. Usted está haciendo un favor a sí mismo. ¿Ha pensado en eso? Así ya no tengo esta cosa en el garaje, mejor la regalo. Si usted va y compra suplementos para dar para otras personas que lo han perdido todo, y usted se encuentra, y cuando compra y trae lo que trae, y digo yo también, le digo yo, tengo que pensar en esto, igual todos, ¿verdaderamente me costó esto? En realidad ni me quita ni me pone, porque lo que di no es una gran cantidad ni es nada que me afecte. Pero dice allí que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Dice, porque de tales sacrificios, el Señor llama sacrificios a servir, al servicio. Y si no nos está costando, no es un sacrificio. Entonces no es un servicio. Y quiero que pensemos en eso. Porque nosotros podemos empezar por pensar que la mayoría de nosotros estuvimos aquí cuando vino el huracán Katrina. Y le puedo decir una cosa. Katrina vino y fue más lo que yo recibí que lo que se me dañó. ¿A cuántos le pasó eso? Porque gente desconocida, porque de todos lados llovió ayuda por este pueblo. Ahora nosotros tenemos que hacer llover bendición sobre ellos. Y esta es nuestra oportunidad para brillar como iglesia. Hace 2 semanas tuvimos una discusión constructiva y muy, muy interesante y bastante intensa entre los líderes. ¿Cómo vamos a hacer para servir y para dar al necesitado en esta iglesia? ¿Cómo nos vamos a proyectar? Pues aquí está la oportunidad. Y los líderes saben porque se lo escribí a sí mismo, ¿verdad? Esta es nuestra oportunidad. Hablamos de servir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos la oportunidad de servir a nuestros vecinos y debemos hacerlo. Pensemos verdaderamente si estamos sirviendo de manera adecuada, de manera correcta, si es un sacrificio o no. Yo tengo que meditar en eso. Ustedes también. ¿Será servicio? Ahora, si ayudar a otros debe ser un sacrificio, ¿cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque debo crucificar el yo. Porque me debo sacrificar yo. Porque debo dejar a un lado mis deseos y mis cosas y mis... Y pensar en otros. Debo bajarme de mi nicho. Y debe costarme, debe dolerme. No dar de lo que me sobra en abundancia, sino dar en sacrificio. Es así que el verdadero servicio se vuelve en sacrificio. Jesús es nuestro ejemplo. Él vino a servir. ¿Recuerda lo que Él dijo? Vengo a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y Él mismo nos da el mandamiento y Él mismo nos da el ejemplo. Jesús no excluyó a nadie del servicio. Dice que todos somos siervos, somos esclavos de Cristo. Y la primordial tarea de un esclavo es hacer la voluntad de su amo o dueño. Y Cristo es nuestro dueño porque Él pagó por su vida. Y no pagó con dinero. No pagó de una u otra manera que no fuera con su propia sangre y su vida. Pagó por usted. Usted le pertenece a Él, aunque usted no se quiera entregar a Él, porque Él ya pagó. Tampoco debemos discriminar cuando servimos, porque el servicio se hace en amor y el amor de Dios es para todos, comenzando con los de la iglesia. No fijarnos en los demás cuando servimos y estar pensando el que hace o no hace, quién va o quién no va. Pensar en las recompensas tampoco, su recompensa debe ser su gozo y la gloria de Dios. Y no se olvide del ejemplo que nos dejó nuestro Señor cuando dijo: vine a servir y no a ser servido, y a dar mi vida en rescate por muchos. Y hay muchos que necesitan ser rescatados hoy del desastre en este mundo. Ahora mismo hay gente sufriendo con fuegos en California, inundaciones en Baton Rouge, cuando no sale otro huracán o terremoto por otro lado. Mucha gente que necesita, pero más que eso, hay mucha gente que necesita ser rescatados de la condenación del pecado. Y a eso fue que Cristo vino. Y hoy está aquí para rescatarle si usted lo necesita.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.